Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, un bombero forestal que participa desde hace 17 años en las labores de extinción de los incendios en la provincia de Ourense aseguró que nunca vio nada parecido como el fuego registrado en la localidad de Carzoa, en el municipio de Cualedro.
Yo nunca había visto así llegar el fuego. Muchas veces llega a las casas, pues llega puntual a una, dos, pero es que allí fue el pueblo entero. Pasó por encima y es pasar como si fuera un huracán. No había visto nada igual en muchos años.
El bombero forestal aseguraba en los micrófonos de la cadena COPE que lo que allí se vivió, con casas ardiendo, pero varias casas en un mismo pueblo, ante la proximidad de las llamas, en muy poco tiempo además se calcinaron esas viviendas, parecía un volcán.
Vi muchos incendios muy grandes en Berín, sobre todo allí, que son donde la mayoría fueron grandes. Vi algunos en la zona de Melón, por ahí, pero como ese no lo había visto. Incluso el de Melón, algo parecido, el que fue en el 2017, allí por la Caniza, bajando los túneles hacia Puentarea, también fue grande y cosa parecida. Pero esto fue tremendo. En poco tiempo levantó todo como un volcán.
Hoy ha mejorado la situación con respecto a los días anteriores, y es que ya no hay fuegos cercando viviendas. Permanecen 9 fuegos activos, 3 estabilizados y 3 controlados. Hay más de 9.000 hectáreas calcinadas en la provincia de Ourense en los incendios registrados en tan solo 4 días. Según informó la Consejería de Medio Rural, siguen activos los incendios de Vilariño de Conso, 2.000 hectáreas. Lobios, en el Parque Natural de Baixa Limia, con 2.000 hectáreas. Cualedro, 1.300 hectáreas arrasadas. Chandrixa de Queixa, 500 hectáreas calcinadas. 2 focos en Manzaneda, en uno de ellos, en Paradela, ya arrasaron 400 hectáreas, en otro, en Cernado, 450 hectáreas. A Mezquita, 450 hectáreas calcinadas. Reirí de Veiga, 300 hectáreas, y Monte de Ramo, 30 hectáreas. Permanecen estabilizados, según informó la Consejería Medio Rural, los incendios de Vilar de Barrio, que calcinaron 700 hectáreas, de Vilar de Bos, 350 hectáreas, de Muiños, 11 hectáreas, en pleno Parque Natural de Baixa Limia, una de las zonas más castigadas, y están controlados los fuegos en Agudiña, en Laza y en Tribes, que calcinaron unas 250 hectáreas. Hoy se esperan las lluvias para paliar la situación de los incendios forestales. Por el momento tenemos alternancia de nubes y claros. Llegaremos a máximas de 29 grados en Berín y en Obarco, 31 grados en la capital de las Burgas. Los incendios también causaron muchos trastornos a lo largo de estos días en la circulación. Fundamentalmente la A52 tuvieron que cortar en algún momento el tráfico tanto en la zona de Agudiña como en Cualedro. En estos momentos la situación en las carreteras orensanas es de absoluta normalidad.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Crisis en el Ayuntamiento de Ourense. El alcalde Gonzalo Jácome sigue gobernando con un solo concejal. El coordinador del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ourense, Jesús Vázquez, pasaba por los micrófonos de la cadena COPE y decía que tiene que dar un paso.
Sí que decimos que tiene que tratar de adoptar una decisión, que no puede pasar un minuto más, que esto no puede esperar a ver si esto se difumina, si esto se acaba reconvertiendo a través de bolas de fume, non, ou de cortinas de fume. Non, eu entendo que neste momento Jácome ten que adoptar unha decisión porque o Ourense necesita garantías.
De hecho, decía Jesús Vázquez que no se puede gobernar con un solo concejal la tercera ciudad de Galicia.
Reitero que neste momento non hai goberno, que non hai, porque goberna, un goberno si se adoptan decisións. En este momento non se pode adoptar unha decisión ni siquiera elevar unha licencia a un asunto de goberno porque non se pode facer.
Hoy comparecieron Partido Socialista e BNG que decían a Meliá.
Pues el secretario provincial del PSDG-PSOE y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, acusó al Partido Popular de no pensar en la ciudadanía de Ourense y le reclamó que sea útil para la ciudad.
El Partido Popular tiene que ser una fuerza política útil en lugar de ser una fuerza política que utiliza. Básicamente se ha dedicado a eso, a utilizar. A utilizar y, desde luego, a lucrarse de toda esta serie de operaciones, como bien dice. Tiene que hacer algo útil, tiene que demostrar a la ciudadanía que sirve para algo. Y la ciudadanía, engañada una y mil veces, la última en estas elecciones municipales, hablo de ciudadanía a nivel municipal, pues está esperando que efectivamente esta ciudad haga algo por ella alguien.
Rodríguez Villarino compareció en rueda de prensa con el secretario de Organización de los Socialistas Ourensanos y diputado Juan Carlos Francisco para analizar la situación que se vive en el Concello de Ourense, que afirman está paralizado. Según los socialistas, como ejemplo pusieron lo que ocurre con las ayudas a los autónomos, que están paralizadas y no hay integrantes suficientes en la Junta de Gobierno para poder sacarlas adelante. Villarino afirmó que el PSOE está a la espera de gobernar esta ciudad, por lo que pidió al PP que si no aporta, que se aparte.
Eu me pregunto cando o Partido Popular vai a facer algo por esta cidade. E o mellor que pode facer o Partido Popular por esta cidade é axudar a que este un goberno lexítimo. Ese goberno lexítimo é o goberno do Partido Socialista, a forza máis votada e a que todo o mundo está pedindo insistentemente que dé un paso ao fronte. Nós xa demos o paso ao fronte. Ese paso ao fronte démolo no momento en que nos amosamos a dispor para poder cambiar o rumbo desta cidade.
Por otra parte, el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego ha emplazado al resto de los grupos de la Corporación Ourensana a una reunión que se va a celebrar mañana en el Liceo para buscar soluciones a la situación de caos y parálisis que se vive en el Ayuntamiento, según reza la convocatoria. Además, hoy estuvo en Ourense la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y es que dijo también que Ourense está sumida en la parálisis con un regidor letal, pero votado y apoyado hasta ahora por el PP, y urge un cambio de rumbo. Tomando de nuevo la iniciativa, el bloque ha puesto encima de la mesa una solución, que es la moción de censura contra Jácome, y abre la puerta a que gobierne la lista más votada.
Es la última hora sobre la crisis grave en el Ayuntamiento de Ourense. 1:27, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La provincia alcanza ya la cifra de 500 casos activos de COVID-19. Según informó el Sergas, 38 están ingresados en los hospitales y de ellos 4 en la UCI. En el complejo hospitalario se encuentran 30 pacientes en planta y 4 en la unidad de cuidados intensivos. Mientras, en el hospital de Verín hay 4 pacientes ingresados en planta por coronavirus. A día de hoy son 462 las personas que se encuentran a seguimiento a domicilio. El total de casos registrados en la provincia asciende a 2.897. 2.256 ya superaron el COVID-19. Desde el inicio de la pandemia son 141 las víctimas mortales en el área sanitaria de Ourense Veriño Barco, tras fallecer 6 personas en la última semana en tierras ourensanas por COVID-19. Y es que hay 7 nuevos brotes detectados en la provincia. La mayor parte, un total de 6, tienen su origen en la capital. El otro fue detectado en Verín. En los 6 focos de la ciudad están implicados personas de todas las edades, desde menores de edad hasta personas de avanzada edad, como un hombre de 75 años que necesitó ser ingresado. En el de Verín hay 4 casos, 2 mujeres de 41 y 56 años, un menor y un hombre de 84 ingresado en el hospital. En los 7 focos se encuentran contagiados un total de 9 menores de edad. Y hablando de los niños, primeros positivos por COVID en 2 colegios de la capital que ya han activado el protocolo por casos de coronavirus, los Maristas y Santo Ángel. Las ventas de Adolfo Domínguez han bajado un 67% entre marzo y mayo.
La firma de moda registró pérdidas de más de 8 millones de euros en su primer trimestre fiscal correspondiente al periodo marzo-mayo, agravando así el resultado negativo de 1.400.000 euros del mismo periodo del año anterior. Así lo ha informado la compañía, que ha atribuido las cifras a los efectos de la pandemia del COVID. Las ventas del grupo Adolfo Domínguez bajaron un 67,3% en este periodo hasta los 6.700.000 euros, tras verse obligado a cerrar temporalmente hasta el 92% de sus puntos de venta como consecuencia de la crisis sanitaria. No obstante, la firma logró que en ese periodo se produjera un crecimiento de sus ventas online, que superaron el 52%, según ha detallado la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las ventas de Adolfo Domínguez retrocedieron en todos los mercados en los que opera, especialmente en Europa, donde bajaron más de un 80%. En Japón descendieron casi un 60% y en México un 15,5%.
Es la 1:29. Te cuento que en estos momentos se está desarrollando en Espourense también el primer Congreso Internacional sobre Agua y Salud, que ha inaugurado además el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en su condición también de presidente de la asociación más importante del termalismo europeo, la Asociación de Ciudades Históricas Termales, que engloba a 51 sitios termales de 18 nacionalidades. También estuvo el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, Armando Gea, y la directora de Espourense, Emma González. Participan 50 expertos internacionales que proceden de 9 países, de Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Italia, Portugal, Tailandia, Túnez y Uruguay. Baltar ha reafirmado la condición de Ourense como la provincia termal por excelencia y remarcó la importancia de la colaboración público-privada para llevar a cabo proyectos de termalismo en todos sus ámbitos, servicios, infraestructuras, turismo y sanidad. Destacó la oportunidad del termalismo en el turismo de salud de la era post-COVID. En una jornada en la que, yo no sé si te pasa a ti, Amelia, pero yo sigo mirando a través de la ventana deseando que llueva cuanto antes. En principio la predicción habla de esta noche, pero bueno, recuerda que también se decía que el lunes iba a llover y al final no fue así.
Sí, sí, bueno, yo estoy viendo aquí mi barómetro particular y no veo lluvia por ninguna parte. Dios mío, aquí no hay lluvia, no la veo. Bueno, pues hoy no, mañana
dan lluvia
sí,
esta
mañana.
Semana. La cuestión mañana, es cuándo mañana. Comienza, claro, pero dan
mañana.
Lluvia durante esta semana. Qué bien.
Mañana un 90% de probabilidades de lluvia. Ya me fío un poquito más. 90% ya es una probabilidad bastante alta. Y el sábado también un 80%. Ay, a ver, por favor, es que hace falta que llueva, hijo mío.
Sí, al menos, como digo, la situación es mucho mejor que los días anteriores. En cuanto a los incendios forestales, ya no se está acercando poblaciones, ya no está amenazando viviendas. Yo, la verdad es que sigo sorprendido por lo que se ha vivido en el incendio de Carzoá, en Cualedro, con esas declaraciones del hombre que perdió su vivienda, como lloró de emoción al ver que tenía que contarle a su madre que la casa que había levantado su padre estaba siendo pasto de las llamas, y que no le quedó nada, decía, tres figuritas, o lo que nos contaba el bombero forestal, No sé si te llamó más la atención una cosa o la otra, porque te he escuchado.
Lo de los bomberos me llega así como muy adentro, porque además es que veo cada día los vídeos que cuelgan en el Twitter, que son impresionantes, y dices, madre mía, cómo se meten ahí, cómo se pueden meter ahí. Hay una web que tiene, bueno, una web no, un espacio de Twitter, un Twitter de los propios bomberos que van colgando, pues uh-huh. Eso, los momentos que van viviendo, y ¿qué quieres que te diga? A mí me ponen los pelos de punta.
Pero que una persona como él, que lleva 17 años trabajando en las labores de extinción, que recordaba aquellos incendios tan duros que tuvieron lugar en Verín en 2017, o en Melón, ¿sí?, en la zona de Acañiza, que fue algo tremendo. Todos recordamos cómo quedó aquel túnel de Acañiza, ¿recuerdas? Aquellas imágenes impactantes donde había fuegos por un lado y por otro en Acañiza. Y dice que nunca vio nada parecido como este incendio, donde ardieron varias viviendas, ardió un pueblo, decía, y que parecía un volcán o un huracán.
Oye, te recuerdo que yo estuve en uno de los incendios. ¿Dónde había sido? ¿En Melón, me parece? Yo creo que había sido en Melón.
En Carballeda de Avia, recuerdo. Carballeda de Avia. Sí.
Madre mía de mi vida. Allí también ardió todo lo que ardió, ¿eh? Creo que había habido incluso un fallecido.
Sí, sí, sí. Todavía recuerdo las fotos, además, que enviaste, que eran impactantes, todo aquello.
Pues sí.
Porque esa después es la cara B de la situación. Primero es el dolor de muchas familias, pero lo segundo es cómo queda ese terreno. Terreno absolutamente negro. Ese verde tan bonito que tenemos en Galicia queda absolutamente desaparecido y todo está convertido en cenizas.
Lo bueno es que la naturaleza es fuerte, sabia y puede con todo, o por lo menos con casi todo. Y veremos, si Dios lo quiere, el verde de nuevo salir en esa tierra quemada, si Dios lo quiere.
Pero tarda mucho, como dices, esa reforestación es complicada.
Eso sí.
Y lleva muchos años con el terreno tan bonito que vivimos. Solo, sin ir más lejos, en las afueras de Ourense, no sé si recuerdas el incendio que tuvo lugar el pasado mes de julio en la zona de Sabadell, en Pereiro de Aguiar. Y todavía cuando paso por ahí es increíble ver ese trozo grande, o relativamente grande, nada que ver con estos incendios que calcinaron 9.000 hectáreas durante estos 4 días, y ves ese trozo triste, gris, que ha dejado ese daño medioambiental provocado por los incendios forestales en esos momentos difíciles también que se vivieron en zonas como Sabadell, en Pereiro de Aguiar, durante un fin de semana, durante este pasado verano. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Es el momento de hablar de buenos consejos.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige RAV4 Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy está con nosotros en la cadena COPE Fernando Mora, el doctor Fernando Mora de Mora y Bastida. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
¿Cómo es la etapa COVID-19 en las clínicas dentales?
Bueno, pues como todos sabemos, con la nueva normalidad y por supuesto llevando a cabo todas las medidas de seguridad que nos han dicho el tema del colegio de odontólogos, pero bueno, sobre todo lo que queremos transmitir es a todos nuestros oyentes de que ya antes cualquier clínica dental era un lugar súper seguro y ahora, por supuesto, en esa nueva normalidad lo es incluso si cabe más, porque hemos aplicado un montón de medidas un poco más especiales y más características individualizadas para esa nueva situación.
Además de las medidas higiénico-sanitarias que piden las autoridades sanitarias, ¿qué otras actuaciones habéis puesto en marcha en Mora y Bastida?
Pues a ver, en la clínica la verdad que hemos intentado llevar todas esas medidas a lo máximo para sobre todo garantizar a nuestros pacientes que se sientan súper cómodos y súper tranquilos cuando nada más que llegan a nuestras instalaciones. Se puede decir que nosotros nada más que un paciente pisa la puerta, le ponemos unas calzas para evitar cualquier tema de contaminación cruzada. Por supuesto, el famoso gel hidroalcohólico que está, digamos, que en todos los establecimientos, incluido, por supuesto, los sanitarios. Y luego, pues, hemos organizado nuestra sala de espera para evitar que esté más de una persona en cada una de ellas, que haya el menor contacto posible. Hemos retirado, pues, cualquier cosa que sea factible a poder tocar, como revistas, botellos de agua, etcétera, pero sobre todo creando, como ya estamos un poco caracterizados, un ambiente súper acogedor y que la gente se sienta seguro. Además, a mayores hemos aplicado, que ya lo hacíamos previamente, pero si cabe ahora nos hemos centrado más en tema COVID para este tipo de virus determinado, pues una higiene mucho más exhaustiva aún si cabe en los gabinetes, entre paciente y paciente. Por eso siempre nosotros recordamos, siempre decimos que ahora las citas están más espaciadas porque aparte del tratamiento en sí, pues hace falta ese plus extra de descontaminación, si cabe un poquito más exhaustivo todo.
Hay cambios muy significativos en algunos momentos con respecto a la anterior etapa antes del coronavirus.
Sí, hay algún cambio. Por ejemplo, ahora, a ver, la odontología, como prácticamente, bueno, siempre lo que nos estamos más centrados, estamos más preparados siempre a todo el tema contaminaciones, de tema sangre, ¿no? Pues siempre el hepatitis, sida, pues son nuestros autoclaves y toda esa desinfección de todo el instrumental. Pero el tema del aire es algo nuevo para nosotros y para, digamos, para cualquier centro sanitario. Entonces ahora, pues, nos hemos centrado todo el tema de los aerosoles y todo el tema del aire. Entonces ahora tenemos máquinas de purificación de aire que cuando la gente venga a nuestra sala de espera lo podrá ver, o incluso en cada gabinete, para que cualquier pequeña partícula, por pequeña que sea, esté totalmente filtrada por esos aparatos. Y a mayores, pues también hemos implementado, que creo que es algo bastante novedoso en la ciudad, el tema de ultravioleta de rayos C, que es un tipo determinado.
¿Cómo es? Te iba a preguntar, ¿cómo
sí,
es?
Pues digamos que nosotros entre paciente y paciente, que hacemos una exposición de unos minutos para que cualquier partícula nociva, pues digamos que quede inerte. Además, a mayores también lo hacemos en el tema del aire acondicionado para que toda la recirculación del aire, digamos que esté un aire lo más purificado posible. Sobre todo eso, para conseguir dar la mayor tranquilidad a nuestros pacientes para que se encuentren totalmente a salvo, sanos y tranquilos, cosa que ya antes de todo esto ya estaban, pero si cabe ahora hemos dado una vuelta más de tuerca a toda esta situación.
Sí, si antes había seguridad ya en las clínicas dentales, en Mora y Bastida, ahora mucho más con el refuerzo que se ha llevado a cabo, ¿no?
Ahora mucho más, pero sobre todo eso, yo quiero recalcar que siempre la clínica dental nuestra y de cualquier seguro de personas siempre había unas medidas muy exhaustivas y controladas por nuestro colegio de odontólogos que siempre nos hacían nuestras recomendaciones, la verdad.
¿Qué os dicen los pacientes al llegar? ¿Cuál es el comentario habitual? Me imagino que alguno llegará incluso un poco nervioso porque es la primera vez que viene después de la etapa COVID-19 y se irá tranquilo.
Sí, la verdad, es como todo. Siempre lo primero que llegan es que es una cosa que, pues oye, la cercanía que también intentamos imprimir a nuestros pacientes, que cómo nos encontramos, que cómo estamos, que cómo pasamos. Yo creo que ante todo lo que hacemos es hablar. Yo creo que es lo principal, porque la gente se siente cómoda, se siente tranquila y después de unos minutos se le pasa ese sofoque principal. Porque claro, yo entiendo que al llegar a una clínica que antes no había estas medidas, de repente te ponen unos patucos, te toman la temperatura, te mandan sentarte un gel, pues ya que la gente a veces va al dentista con un cierto nerviosismo, pues que ya simplemente en la entrada nos pongamos a hablar, preguntar por la familia, por su estado de ánimo y por todo, yo creo que se tranquilizan. Y cuando se van, por lo general, la verdad, la actitud de la gente es, oye, me ha encantado, me siento realmente seguro, estoy contento, eso voy a decir a mis amigos, otros, pues fantástico, pues bien, es de lo que se trata, pero porque realmente nosotros creemos en esto, que aparte, estamos convencidos de que esto ha llegado para quedarse, ya fuera el COVID, porque mañana puede ser una gripe normal o cualquier cosa, así que ahora sí cabe, ya digo, estamos totalmente preparados para cualquier bichillo de estos que pueda aparecer, que nos pueda dar un poquito, la brasa o todo esto, bueno.
Bueno, pues es por la seguridad de todos y eventualmente los pacientes son conscientes de todo ello, pues así está la situación después del COVID-19 en las clínicas dentales, en este caso en Mora y Bastida. Doctor Fernando Mora, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Nada, muchas gracias. Buenos días, Juan.
La vuelta al cole en Pontevella. Ven y descubre lo último en material escolar, tecnología, moda, deporte, juguetes y al mejor precio. Con todas las medidas y protocolos de higiene y seguridad frente al COVID-19 que nos acredita nuestra certificación ISO. Pontevella, comprometidos contigo.
Llegan las vendimias y en Comercial Rellán ya estamos preparados para la recogida y conservación del vino.
Con la venta al por mayor y detalle de cubas de fermentación, estrujadoras,
despalilladoras, prensas y embotelladoras.
Especial vendimia en Comercial Rellán.
Distribuidores de Anova y Roteco.
En Río Salas 32.
Teléfono 988-374819.
Comercialrellán.com.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues hablando del coronavirus, bajo el título COVID-19 que hemos aprendido, el Hospital Centro Médico El Carmen organiza una mesa redonda que está dirigida a profesionales de la salud, estudiantes de la rama sanitaria y todo aquel que quiera profundizar en la cuestión. Se va a abordar qué hemos aprendido sobre la COVID desde el inicio de la pandemia. Los ponentes serán los doctores José Ramón González Juanatey, jefe de servicio del CHUS, Joaquín Lamela, neumólogo del Hospital Centro Médico El Carmen, Juan González Soler, internista de la Sociedad Gallega de Medicina Interna, y Carlos Mateos, coordinador de salud sin bulos. Todos ellos estarán moderados por el médico y director ejecutivo del Centro Médico El Carmen, José Carlos Rodríguez Mouriz. Esta mesa se encarga o se enmarca dentro de las habituales actividades de la Escuela de Salud del Centro Médico El Carmen. La actividad es gratuita, requiere inscripción previa y se va a desarrollar el próximo 24 de este mes, desde las 4:30 hasta las 6 de la tarde, a través de la plataforma Zoom, profundizando en la cuestión y analizando qué hemos aprendido sobre la COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Yo creo que hemos aprendido algunas cosas, Amelia, desde aquel mes de marzo, donde de repente se decretó el estado de alarma, e incluso tú empezaste con teletrabajo, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos aprendido desde aquel momento?
Sí, pero hay gente que todavía no le ha entrado en la cabeza y hay que darles duro, duro, duro. raque, raque, machacar, machacar, para que se lo metan en la cabeza. No sé si tenemos tiempo para la noticia curiosa,
Sí,
Juan.
Sí, vamos con ello.
Sí, pues fíjate, tenía aquí varias en la mesa porque hoy he encontrado muchas noticias curiosas, pero fíjate, ya que estábamos hablando de la pandemia y de esto, voy con una de ellas, porque la Organización Mundial de la Salud, ante un nuevo repunte de casos de COVID, ha resaltado el modelo japonés para prevenir el coronavirus. Te cuento, se trata de un método aplicado que advierte sobre los lugares que no se deben, a los que no se debe acudir. El modelo de las tres Cs, que ya lo conocemos, se complementa. El modelo de las tres Cs es este nuevo modelo, que se complementa con el de las tres Ms que ya conocíamos, el de usar mascarilla, el de la higiene de manos y el de mantenerse al menos un metro y medio de distancia de otra persona. Pues bien, como te digo, es el modelo de las tres Cs y se basa en el análisis de las características compartidas de los grupos. Japón desarrolló este concepto, se llama de las tres Cs, bueno, pues por sus términos en inglés, pero se puede traducir también al castellano. Y además se amplía con el método de las 3C Plus, que incluye comportamientos como hablar en voz alta y cantar. Bueno, pues este comportamiento o este modelo de las 3C consiste en evitar estas tres situaciones. La primera, espacios cerrados o con poca ventilación. Segundo, lugares concurridos, como por ejemplo eventos deportivos, discotecas o lugares de culto. Y otro de las situaciones es la de contacto cercano, sobre todo con personas que no son del entorno familiar. Son las tres Cs: espacios cerrados, lugares concurridos o contacto cercano. Así que
hemos pasado de las 3M a las tres Cs.
No, hay que complementarlo todo.
Sí, complementarlo, sí, pero hemos pasado de hablar del 3 M's y 3 C's ahora, lo complementamos.
Sí. Yo no sé si vamos a tener que utilizar todo el alfabeto al final para enseñar a la gente lo que debe o lo que no debe, en este caso, hacer para prevenir el contagio del coronavirus. Así que a ti te ha quedado claro, ¿no?
Muy claro.
Yo lo tengo clarísimo también desde el primer día, pero bueno.
Pero ¿qué dices tú? Tendremos que buscar más letras en el diccionario. Ah, pues, espacios abiertos, al aire libre.
Fuera. O digo espacios abiertos, sí, justo, la A, espacios A abiertos, pues sí. No sé, buscas más, ¿eh?
Sí, sí.
¿Tienes más?
Ahora mismo no, estaba pensando, no, ahora mismo no. Pero lo haremos, seguro que mañana tendremos más ideas.
Pues eso, esta es nuestra noticia curiosa de hoy, la de los nuevos modelos, en este caso de las tres Cs, complementarlo con las tres Ms, ya lo saben, y sea todo por prevenirnos del contagio de la famosa COVID-19. Y esta noticia curiosa nos la trae, como cada día, Enredos, una cadena de establecimientos que tenemos en Ourense, con bollería recién horneada, dulces, caramelos, chocolates, artículos para fiestas infantiles, en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios.
Pues hay que tenerlo en cuenta, 3 Cs, 3 Ms para evitar el coronavirus, porque hoy hay 500, pero en redondo 500 casos activos de COVID-19 en la provincia de Orense. Se han detectado 7 nuevos brotes, 6 en la capital, 1 en Berín, que es el sexto además en Berín. En los 6 focos de la ciudad están implicadas personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta personas de avanzada edad, como un hombre de 75 años, que tuvo que ser ingresado. En el de Berín hay 4 casos, también un menor. Y en todos ellos se encuentran contagiados un total de 9 menores de edad. Y al hilo de ello, pues lo que tú nos contabas, 2 centros educativos de la ciudad que han activado el protocolo por casos de coronavirus tras confirmarse el positivo de 2 niños, el Colegio de los Maristas y Santo Ángel.
Creo que hay más. Estaba leyendo yo ahora informaciones que recoge. A ver, te lo cuento ahora mismo.
Pues ahora mismo nos lo cuentas, porque acaban de empezar las clases y veremos. Todavía no empezaron los de secundaria y los de FP, que se retrasó durante una semana.
Una monitora del comedor Mestre Vide de Ourense, positivo por COVID también. O sea que...
pues empiezan a aumentar.
Pues sí.
Hoy es 16 de septiembre. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1920, en Nueva York, al menos 30 muertos en un atentado con bomba en el distrito financiero de Wall Street. 1960, anuncio oficial del compromiso matrimonial del rey Balduino de Bélgica con la española Fabiola de Mora y Aragón. Antes, en 1959, De Gaulle proponía la autodeterminación de Argelia. En 1944, concluía la conferencia de Quebec con un acuerdo total entre Churchill y Roosevelt sobre la guerra contra Alemania y Japón. Tal día como el de hoy, en 1986, fallecían 177 trabajadores en un incendio, pero no era un incendio forestal en este caso, era un incendio en la mina de oro de Kinross, en Sudáfrica. 1998, un 16 de septiembre, la organización terrorista ETA anunciaba su primera tregua total, indefinida y unilateral, en más de 30 años de terrorismo, aunque no entregaba, queremos decir, en aquellos momentos, las armas. En el año 2000, los reyes inauguraban en Hernani, en Guipúzcoa, el Museo Chillida. Tal día como hoy, en 2005, aprobada por consenso la reforma de la ONU en la sesión final de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas. Y en 2011, la Audiencia Nacional condenaba a Arnaldo Otegi y a Rafael Díaz Usabiaga a 10 años de cárcel por un delito de integración en la banda terrorista ETA.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Tenemos los últimos datos que nos acaban de confirmar desde la Consejería de Medio Rural. Sigue evolucionando favorablemente los incendios activos en la provincia orense. Permanecen 9, como decíamos. De ellos, los más graves siguen siendo Vilariño de Conso, Lobios. Hablamos de Lobios, pero es que está calcinando duramente la zona Baixa Limia, es decir, el Parque Natural de Baixa Limia, Serra do Xurés. En cada uno de ellos, 2.000 hectáreas. Y Cualedro, Carzoá, donde el bombero forestal Jesús López nos hablaba de que había vivido una situación nunca vista. Solo en esos tres municipios está más de la mitad de la superficie calcinada durante estos 4 días. Y es que no lleva ardiendo mucho tiempo, lleva ardiendo desde el sábado por la noche, como decía el consejero Medio Rural, y los que lo provocaron sabían muy bien cómo hacer daño.
Te cuento también que hay declaraciones del vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha expresado hoy su preocupación por la situación que se vive precisamente a causa de estos incendios forestales. Ha dicho que, por desgracia, es una situación que se repite todos los años. Dice, vemos incendios cuando se anuncia que va a empezar el mal tiempo. Parece que los incendiarios intentan aprovechar esos días en que se anuncia que va a llover, focos que empiezan de noche, incendios que son siempre en zonas agrestes cuando no pueden utilizarse medios aéreos. Pues hoy Rueda ha hablado también de este importante problema que nos afecta en la provincia de Orense, sí, sí. Y ha dicho, ha lanzado el mensaje para avisar a los incendiarios de que se hará todo lo posible para que quien queme el monte tenga su castigo, tanto a nivel monetario como penal.
Me ha gustado lo que ha dicho el consejero Medio Rural, Amelia, en el día de ayer, en su visita. Recordemos que primero visitó Cualedro, cuando se acaba acercando por las llamas, y después también Vilariño de Conso, en la misma situación, cuando se decretó la situación 2 de alerta. Pide la colaboración ciudadana para que los pirómanos tengan lo que se merecen al causar tanto daño, penas de cárcel y el patrimonio también, que le vaya su patrimonio. Me parece muy bien lo que ha dicho el consejero de Medio Rural para que se evite esta situación.
El caso es cogerlos.
Eso es verdad.
El caso es cogerlos.
Pues estamos pendientes de esa llegada de las lluvias en las próximas horas, que será un alivio. Eso sí, también hay que contar con otra cosa, la preocupación por el hecho de que puedan arrastrar sin control las cenizas a los ríos. No es la primera vez que ocurre y nos encontraríamos con otro problema. Claro, los montes están teñidos de negro. Si llueve intensamente, pues nos podemos encontrar con ese panorama también complicado, que se arrastre sin control esas cenizas hacia los ríos, como ocurrió en otras situaciones.
Vamos a esperar que llueva, pero con sentidiño también.
También.
Que llueva, pero a modiño, por favor.
Muy buena la palabra. Consentidiño. Consentidiño frente al COVID, consentidiño en los incendios forestales que, por suerte, evolucionan favorablemente. Seguimos en la cadena COPE contando la última hora sobre los incendios forestales y otros temas de interés.